¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
La Resortera.
Estamos en junio, en el momento en que grabamos este episodio, y es el mes con más color porque tenemos mucha celebración. Y personalmente puedo decir que me encanta que cada vez tengamos más apertura con todas las personas que nos rodean, porque todos merecemos ser aceptados, queridos y, lo más importante, respetados. Soy Sara López y estoy con Shirley, como siempre, con Shirley Álvarez.
Hola.
Y felices de compartir un nuevo tema.
Así es. Y en esta oportunidad, bueno, queremos también agradecerle a Mariano, que es nuestro invitado, porque viene a compartirnos un poco de su testimonio. Como lo dijo Sarita, ya estamos en el mes del Pride y claro,
saquemos
que
todo el arco. Por eso yo me vine con mucho color.
Sí, y es un mes en que la comunidad LGTBI+, espero haberlo dicho bien, hace más visible todos como sus matices, ¿verdad? Porque claramente estamos en una sociedad que, aunque ya contamos con más apertura, aún hoy vivimos muchas injusticias, vivimos muchas Totalmente. Faltas de respeto, vivimos muchas intolerancias, y creo que es un momento de también nosotras, pues, aportar en esta oportunidad un testimonio de Mariano, que también tiene como esa apertura y esa amabilidad de contarnos acerca de su vida, de su proceso y de todo lo que ha vivido, pues, en los últimos meses. Ha sido un poco reciente, pero Mariano, bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, como ya dijo Shirley, mi nombre es, pues, Mariano. Realmente mi proceso, puedo decir que ha sido bastante lindo. Ha sido como, yo siento que fue ayer cuando empecé, pero ya pasaron casi 3 años. En octubre de este año cumplo mi tercer año hormonándome. Cuando yo empecé realmente con todo esto de la transición, pues me daba bastante miedo porque, bueno, antes de transicionar, yo me identificaba como una persona, pues, lesbiana en ese momento. Pues en mi casa siempre ha sido un tema bastante abierto. Nunca tuve como ese problema, tal vez, como llegar a decirle a mis papás como, hey, me gustan las chicas también, o no sé realmente qué es lo que me está pasando por la cabeza. Y pues cuando esto surgió, no fue como que de la noche a la mañana dije, sí, no soy Mariano. Fue una lucha constante conmigo mismo porque yo decía como, ay, no, ¿y si no es esto? ¿Y si después me equivoco? O si quizás, no sé, no es lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Fueron muchos meses como de lucha interna, de procesar, de hablar conmigo mismo, porque tampoco me sentía 100% cómodo compartiéndolo con alguien en ese momento. Y a la primera persona a la que yo se lo dije fue a mi hermana, a mi hermana del medio. La verdad, me sentía sumamente nervioso porque, a pesar de la diversidad y todo que hay en mi casa, no, o sea, no sabía qué,
cómo lo iba a tomar.
Exactamente, porque una cosa es hablar de preferencias sexuales,
no, ajá,
de preferencias sexuales, y otra cosa es hablar de identidad de género, ¿verdad? Entonces era como algo bastante,
Mariano,
nuevo en la casa.
Ahora que mencionas esto, por supuesto que nacen como muchas inquietudes. ¿En qué punto te diste cuenta que vos necesitabas ser quien debías ser? ¿Y cómo fue el punto en el que te daba quizás más miedo comentarlo quizás con tus papás que aceptarlo vos mismo? Porque a veces escuchamos muchos testimonios que nos dicen, es que no sabía cómo decírselo a mis papás, a mis amigos, a las personas más cercanas de mi vida, pero en realidad el primer enfrentamiento es con vos mismo. O sea, esto es lo que soy. ¿Cómo sucedió ese día o ese
reconocimiento?
Ajá.
Realmente, para explicarles un poco tal vez como de contexto, hubo un mix realmente de cosas porque, bueno, ahí voy a poner un trigger warning. Yo sufrí un abuso cuando yo tenía 15 años. A mí eso me marcó muchísimo, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Y pues yo sentía como que ya cierta parte de mi cuerpo, que básicamente ya mi cuerpo no me pertenecía, por decirlo de cierta manera.
Sí, sí, sí.
Y pues claro, no es una razón, o al menos para mí no era como que yo dije, sí, voy a ser trans por eso, o soy trans por eso, no. Tal vez como esa dismorfia corporal sí vino más que todo a raíz de eso, pero yo ya actualmente pienso en tal vez como mi infancia, tal vez cuando estaba ya empezando a ser adolescente, que a nosotros, a todas las personas siempre se les dice cómo tienen que ser, cómo tienen que ser una mujer, cómo se tiene que ver una mujer, que tiene que tener los pechos grandes, que los glúteos, que... ¿Verdad? Entonces yo siempre me metí estas ideas en la cabeza y realmente, pues, a nivel corporal, yo tenía mucho pecho y yo dije, si no puedo luchar contra él, ¿verdad? ¿Qué me queda? Entonces siempre sentía como ese disgusto, siempre me sentía súper observado.
¿No te sentías cómodo?
Exactamente, pero tenía que fingir que sí, porque era lo que la sociedad quería que yo hiciera.
Por supuesto.
Para responderte a tu pregunta, ahora sí, realmente fue como les dije, después de mucho tiempo de pensarlo y todo, yo dije, no, esto es lo que soy y creo que es momento de hacerlo relucir, de sacarlo, de realmente sentirme yo y feliz y pleno conmigo mismo, porque... Ya a ese punto en el que yo llegué, solo me importaba realmente mi familia y yo. O sea, sí perdí amigos.
Sí, exacto. Pues, es que y lo conversábamos antes del podcast. Yo personalmente tengo que decir que soy de una generación que vivió como la transición en el momento en que se hicieron como más visibles todos estos casos y todas estas experiencias. Y verdad, el tema como de la homosexualidad, el tema del trans, de todo esto. Hay cosas que por mi formación y por mis creencias yo no podía aceptar y aún al día de hoy hay cosas que sigo entendiendo o tratando de entender y eso lo hago a través de los ojos de mi hija porque yo tengo una hija adolescente que es la que me ha abierto un poco más la mente y que además de eso va contra toda injusticia, entonces ella es la que se ha encargado de educarme y a raíz de eso pues yo también he ido como investigando cosas para tratar de entender, ¿verdad? Porque si uno emite muchos juicios.
A veces el rechazo es desconocimiento, me parece.
Sí. Exacto. Aunque sí, también hay cosas que no comparto porque por mis creencias, ¿verdad? Y la formación que mi hija ha recibido ha sido en base a lo que yo creo. Ya ella adulta, pues tomará las decisiones que ella crea correctas. Pero digo todo esto porque, sinceramente, cuando uno tiene el círculo de confianza, que son sus papás generalmente, sus papás, su familia, no lo apoya, eso debe ser una guerra interminable, o sea, por dentro y
yo
por
creo
fuera.
Que muchas personas, incluso, bueno, en la posición, digamos, de experiencia de vida de Mariano, o incluso alguien que tiene otro tipo de creencia de trabajo y de ética moral, dice, se queda sin su familia. Es
exacto,
muy cruel.
Entonces yo creo que Mariano cuenta con el privilegio de tener a su mamá, sobre todo, que ha sido su gran apoyo. Y yo creo que si a uno lo apoya la mamá
o el papá, el mundo detrás
contra
ya,
eso,
sosteniéndote.
Ya, exacto, no hay nada que hacer, uno va contra el mundo, aunque puede ser duro, difícil y demás, porque hay una sociedad que nos está recordando claramente, ¿verdad?, ciertas cosas, a veces injustas, pero si uno cuenta con el apoyo de su círculo cercano, creo que puede ser muchas cosas. En tu caso, es así, ¿verdad?
Correcto. Mariano, ¿qué herramientas encontraste aquí en nuestro país? Yo creo que obviamente para una persona que se encuentra en su transición cuando lee en Suecia, en Finlandia, y que vos decís es el paraíso, porque aquí todavía no sucede esto, en España que hay tanto apoyo a Puerto Rico y que nadie se mete con nadie, es dale, tranquilo, como yo quise vestirme hoy, así como enfermera de turquesa, vos puedes ser lo que quieras. Y entonces poco a poco en Costa Rica, pues gracias a la vida vamos teniendo más oportunidades. Entonces, ¿con qué sí te encontraste aquí para poder seguir tu camino? Para estar tranquilo con quién eras y con qué cosas todavía no contás.
Bueno, realmente, como dice Cher, creo que yo he tenido mucho privilegio en varios ámbitos. En cuanto a salud, la caja, ellos dan el tratamiento hormonal tanto como para mujeres trans como para hombres trans. Sí sé que es bastante complicado, de hecho yo ni siquiera lo quise intentar por ahí porque... piden demasiadas cosas, tratan, he escuchado testimonios de amigos míos.
Sí, muchas terapias y que tienes que ir a cierta
y te tratan feo y te invalidan y todas esas cosas.
Te tratan de convencer porque creen que es algo de convencimiento.
Exacto, entonces yo de una vez dije, no, yo no quiero pasar por eso, yo por dicho tengo la posibilidad económica de pagarlo por privado. De igual manera dije, como diga, aquí eso es muy escaso, si hay alguien que lo necesita más que yo, que tal vez no se lo puede costear, de que agarre mi spot y listo. Pero yo por dicha encontré un doctor, fue un research realmente como ahora por todos por Twitter. Ahí estuve buscando doctores, tal vez chicos que ya habían iniciado con la transición. Encontré uno muy bueno, de hecho es acá en San José. Y él fue súper amable desde el momento en el que yo llegué. Y ya para decirles así como todo, en la segunda cita ya me estaba dando la receta de hormonas.
Bueno, sí. Tal vez para entender y poner en contexto un poquito el tratamiento que te hiciste, ¿qué es exactamente?
Sí, ¿en qué consiste? ¿Cómo, o cómo empieza exacto, como dice Shir, el tratamiento? ¿Cómo se inicia y cómo se terminaría?
Ok, bueno, yo ahorita estoy en tratamiento de testosterona. Realmente nunca se termina, literalmente. Siempre voy a tener que estar inyectándome. Bueno, existen también que es como tipo gel para ponérselo en la piel. Yo preferí inyectable. Hay que hacer varios estudios, obviamente, de sangre para saber si su cuerpo de verdad es capaz de recibir la hormona, porque también hay muchas complicaciones tipo de colesterol y todas estas cosas. También cambia básicamente todo lo que el cuerpo
esas
necesita.
Esas cosas sí no te la dicen mucho, o sea, nos cuentan como toda la parte de bueno, la transición, la
sí,
parte
sí,
muy...
Esa claro, es una decisión prácticamente de vida porque estás afectando, ¿verdad?, también tu calidad de vida. Entonces hay que estar como muy seguro de lo que uno va a hacer y con quién lo va a hacer.
Correcto.
Entre más joven, asumo que es más tranquilo o seguro el proceso.
Sí y no, digamos, por ejemplo, bueno, yo voy a hablar de mis experiencias y a lo que yo he visto también en internet. Como le comentaba a Shir, de hecho, antes de que llegaras...
Es que vamos a hacer la aclaración, llegué un poco tarde. Entonces, Shir y Mariano conversaron y yo llegué y me perdí el chisme.
Yo le decía que, básicamente, para los chicos trans, nosotros vamos como por una segunda pubertad. En cambio, para las chicas, que yo he escuchado varias que sí ha sido bastante difícil, más bien es como retroceder, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues, es complicado. Entonces, como yo estoy pasando por una segunda pubertad constante, realmente los cambios físicos fueron, yo dije, wow, de la noche a la mañana, o sea, ya a los 6 meses tenía la voz súper grave, me empezó a salir mucho vello corporal, barba, me empecé a quedar calvo.
¿En porque, serio? Sí. El cuerpo, necesitamos rellenar estas partes, te quitaré la fuerza.
Literalmente, y es porque de familia mi papá es calvo, entonces uno okay, como que eso se transmite, a mí me pareció muy loco.
¿Cómo se llama ese procedimiento? Además, es un tratamiento de hormonas.
Sí, es transición con hormonas, básicamente, porque hay muchas personas trans que deciden no hormonarse por lo que ellos quieran. Realmente siento que una persona trans no necesita hormonarse o pasar por un proceso quirúrgico o lo que sea para decir sí, soy trans, ¿verdad? Pero en mi caso yo sí lo necesitaba, yo sí me sentía como bastante a gusto con el tratamiento. Y realmente los cambios físicos sí me han gustado bastante, es que hasta la estructura ósea me cambió, o sea, es que es demasiado impresionante.
Te ves muy bien, yo no sé que tal vez en mi parte de la inexperiencia, porque cercano a mí solo tengo el hermano de un amigo que está, ya empezó también su transición, entonces no sé si un halago podría ser, te ves muy bien, o sea, te veo y sé que sos hombre, eso no sé si es un halago, incluso podríamos decirle a quien está escuchando este podcast, ese tipo de comentarios a una persona trans le podrían molestar, o bueno, yo sé que es variable, depende de cada quien, pero el hecho de que a vos te podamos ver y es, sí, este es un mae. ¡Qué mop! Y saludarte como, supongo que eso te da esa calma porque realmente ya te sentís en la piel en que la que debías haber nacido.
Sí, creo que realmente depende mucho, porque sí es algo muy controversial, ¿verdad? Yo puedo hablar de por mí, a mí pues no me ofende para nada. Porque de hecho, cuando yo estaba iniciando al principio, iba a restaurantes con mi pareja o lo que sea y era como, nos trataban con pronombres femeninos y yo no me ves la barba aquí, ¿ok? y claro, cosas así, ¿verdad? Entonces siento que es mucho de comunicación, digamos, de si usted llega a conocer a alguien en la calle, un amigo, lo que sea, siempre es como importante preguntar, no tanto claro, asumir. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, porque también a mí este tema de las personas no binarias, por ejemplo, que es algo que cae dentro de la sombrilla, de la sombrilla trans, ha sido nuevo para mí. Realmente cambiar los pronombres a unos neutros y todas estas cuestiones, ¿verdad? A veces las personas trans también se sienten mejor hasta con un pronombre neutro. Entonces siento que siempre es mejor de preguntar
sí, es
antes de asumir.
No pasa nada por preguntar, a veces nos da miedo, ¿verdad? Como,
en realidad yo creo que no es tanto miedo, sino que tenemos una sociedad que hace demasiado juicio por todo y juzga muchísimo. Entonces, por eso yo hice la aclaración antes de que yo sigo aprendiendo sobre todos estos temas, ¿verdad? Pero que también tengo mis creencias, tengo mis principios y a veces puedo pecar desde ahí, porque a pesar de que me considero que tengo una mente abierta, sí hay ciertas cosas que todavía no comprendo. Pero,
¿tenés algo que, o sea, bueno, primero, muy lindo que lo puedas reconocer, que hay cosas tal vez con las que vas alineada y otras que no, pero tenés algo que muchísima, sino que la mayoría de gente no tiene, y es respeto. Y vos siempre has sido como una mujer respetuosa ante todo. Es que vos no te fijas en quién es quién, vos sos respetuosa pues con todos. Entonces yo creo que esa es un valor muy importante, que en realidad es el que se debería cultivar, respeto a todos. No si es hetero, bi,
es que hay tantas
trans,
etiquetas,
o sea, a todo ser humano.
Es punto. Que yo parto del punto de que, por ejemplo, no sé, si hay gente que no soporta a los liguistas, bueno, es lo mismo, es poner una etiqueta a alguien, exacto, es poner una etiqueta a alguien ante todo de somos humanos. Si no podemos deshumanizar a una persona por su creencia o por lo que sea. Laboralmente, Mariano, ¿hay trabas? O sea, ¿o te has topado con alguna pared que laboralmente las personas trans?
Bueno, mi caso, pues yo me gradué en el 2020, así en plena pandemia.
¿Cuántos años tenés? Perdón, Mariano, yo no
tengo
te pregunté.
21.
21, ok.
Sí. Uh-huh. Me gradué en plena pandemia, ¿verdad? Y pues de hecho me cambié el nombre en ese momento y todo para que el título saliera todo cool.
Ah, ok.
Ajá. Y,
te dio chance.
Sí, por dicha.
Del cual es que sos súper joven.
Sí. Sí. Y cuando yo salí al mundo a trabajar, realmente no había trabajo porque estábamos en plena pandemia. Entonces me puse a trabajar con mi papá y con mi hermano en el negocio familiar. Era un poco complicado porque es un restaurante, entonces pues yo tenía que dar mi cadena, ¿verdad? Y en ese entonces no me había operado el pecho ni nada así, entonces para mí era súper incómodo. O a veces personas que me conocían desde antes y ahora es como, hey, hola, ahora me llamo Mariano. Fue un poco incómodo en ese sentido, pero al final estuve como 3 años ahí casi. Bueno, era como medio tiempo, pero igual la sufría bastante en ese sentido. Y ahorita donde estoy trabajando, me siento bastante cómodo. De hecho, la empresa tiene bastantes valores al respecto. De hecho, parte de mi cirugía fue cubierta por el seguro del trabajo. Entonces, eso es un privilegio que sé que no cualquier empresa tiene.
Sí, porque cuando hablamos de inclusión, y lo he visto en ahora que hemos estado como más cerca de entrevistas y cosas de este tipo, hay empresas que dicen, sí, somos inclusivos, ¿verdad? Te aceptamos, pero no te tratamos como los demás.
Sí, ¿verdad? Eres puro
entonces,
cuento.
Es como una, es como para cumplir.
Pura pantalla.
Exacto, es como cumplir con ese protocolo, con ese proceso, pero así, sinceramente, no se recibe a la persona o no se le incluye como tiene que ser, o no se le trata igual que los demás. Siempre hay como un punto y aparte, ok, ahora usted, eso existe, o sea, eso es lo que está pasando.
Sí, de hecho, bueno, con mi equipo fue bastante curioso porque cuando yo llegué, ¿verdad? Me presenté como Mariano, todo normal. Ellos saben porque yo quise decirles, ¿verdad? Fue mi decisión, pero ellos, cuando les dije, se quedaron así como,
¿es en serio?
Literalmente se quedaron como, mae, yo pensaba que usted era gay, pero así, transexual, ¿no? Y yo, sí, es que, realmente venimos a lo mismo, son todos estos constructos sociales, ¿verdad? Que el hombre tiene que actuar súper varonil y no sé qué, y yo tengo muchos manerismos y ya es mi manera de ser realmente. Entonces también fue como una manera de aprendizaje para ellos, siento yo, pero siempre me recibieron súper bien. Como te digo, siento que he tenido el privilegio en casi que todas partes, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces.
Ahora que mencionaste este testimonio que le contaste a tus compañeros de trabajo, a mí, cuando nos estábamos preparando para la entrevista y que sabíamos que venías y luego la que tenemos después y siempre hablamos los temas durante la semana, como que un día me quedé pensando y entonces yo decía, y eso por eso te lo quiero preguntar como para que me expliques cómo se ve desde este punto. Bueno, pues alguien nace con tal género y desea cambiarlo cuando le nazca, pero supongo que es ese deseo sentirse en su propia piel, como mencioné ahora, pero muchas personas aclaran que son trans. Cuando quieren hacer esta transición, ¿desean que se les reconozca como trans o que más bien di ya, soy mae o soy chica y ya? O sea, no estarlo comentando porque creo, o sea, a veces veo como algunos testimonios que hay gente que nunca dice. Y para mí, yo jamás me imagino. Pero hay otros chicos que les gusta porque como que es motivo de orgullo, de como mi bandera de lo que viví
como
también.
Como alcé mi voz.
Claro.
Y esto es lo que soy.
Exacto. Entonces hay unos que es como, no, soy chica, punto. Y nunca dicen que tuvieron una transición, no por ocultarlo, sino porque ya no lo tienen que reconocer. Y otros que sí. ¿En qué podría variar esa manera de manejarlo?
Creo que depende de la persona, porque siéndote honesto, yo he sido ambos. Cuando yo empecé a transicionar, a mí yo sentí como ese orgullo por mí mismo. Entonces yo dije, ok, tal vez esto ayude a otras personas que tal vez se sienten de la misma manera que yo a dar su paso. Y yo sí era un poco activo, tal vez como en TikTok o en mi Instagram al respecto.
Sí, de hecho yo te conocí porque mi hija me dijo, mami, vieras que él es amiga de una amiga y está compartiendo su proceso en redes. Entonces, de por ahí fue que yo me enteré. Yo dije, bueno, tal vez no te da problema en compartirlo con nosotras.
Sí, porque a veces a mí me dicen, él es, o ella, digamos, él es un chico trans o una chica trans. Yo a veces me confundo. Yo, ok, ahora es chica trans, que antes era chico o chico. Y a veces uno empieza a hacer, ¿verdad? Siempre esta aclaración en la mente. Es como cuando uno habla inglés español, pero no muy bien. Y entonces piensa en español y tiene que traducir en inglés. En cambio, cuando me dicen, él es Mariano, punto. Yo, hola, Mariano, y sigo. O sea, ni siquiera presto atención como a esta, pues, etiqueta, que no es negativa. Uh-huh. Entonces, pero eso es lo que me llama la... como la curiosidad para tenerlo bien clarito.
Sí, y bueno, después de un tiempo, o sea, fue como al principio que yo era como tal vez más activo en redes sociales al respecto. Después me empecé a sentir un poco incómodo porque ya por allá se veían comentarios y yo dije, la verdad es que no tengo...
¿necesidad?
Sí, tampoco sí, tengo ganas de lidiar con esto y sí lo pausé momentáneamente. Ya ahorita que me aparece fue como, reactivemos esto. También era como, les comentaba anteriormente, como con el asunto del abuso, yo sentía que este era como mi caparazón, que ya no me iban a volver a encontrar así o así. Entonces también era como por eso que me dio un poco de miedo y lo reducí. Me reduje, perdón. Y así, pero di, realmente ahora que me hice la doble mastectomía, me siento ya full.
Más liberado.
Sí, como ya listo para recibir al mundo, digamos.
Entonces es como quitarse un peso de encima, porque a veces cuando escuchamos tantos comentarios, ¿verdad? De todavía gente que no entiende y que no sé por qué le tienen que dar tanta importancia a lo que otro haga, pero... imagínate la libertad de poder sentirte como realmente querías. Y es como... ay, Maya.
Bueno, okay, y hablando, dices,
es un trabajo para siempre, pero es finalmente verte y aceptarte y ya y estar satisfecho.
Uh-huh. Y emocionalmente, hablando, ¿hubo algún momento en todo este proceso en que sintieras que la situación o la circunstancia podía con vos?
Sí, la verdad, bueno, más que todo lo que me afectaba a nivel emocional era que yo me quería operar ya. O sea, era de mañana.
La impaciencia.
Ajá, sí, mi psicóloga me decía, es que usted es demasiado impaciente, todo llega. Wow, y sí. Yo le decía, es que yo, o sea, en serio, ya siento como que no puedo vivir así, o sea, me siento demasiado incómodo. Y fue también muy larga la búsqueda de doctor, porque ahora que de hecho que mencionaste como los recursos y todo eso, aquí existen muchos cirujanos plásticos que saben hacer el procedimiento, pero solo se lo hacen a mujeres con cáncer de mama. Porque ya ahí entra en juego a que mis valores, que mis pensamientos, ¿verdad? Entonces a mí me costó muchísimo, básicamente 3 años encontrar un doctor que me dijera, sí, yo lo hago en chicos trans.
Entonces tu transición ya traía mucho tiempo, es que pensé que había sido como en estos últimos 2 años, o sea, ya tenías rato de desearlo.
Sí, más que todo la cirugía, porque pues yo sé que las hormonas eran tal vez como más fáciles de conseguir, entre comillas, que una cirugía, ¿verdad? Hasta pensé en salir del país, porque hay muchos países sí la realizan. Pero yo dije, el costo de ir hasta allá, después me pasa algo, tengo que volver, ¿quién me ayuda? Entonces yo dije, no, mejor hacerlo acá. Y por dicha encontré, y de hecho me la hice el pasado 26 de abril.
Sí, está muy reciente.
Sí, sí tuve una complicación, casi no la doy, pero...
Sí, te iba a preguntar que ya el proceso en sí de la cirugía de transición, porque creo que no vale la pena ahondar muchísimo en los detalles, pero ¿es dura o es algo que podés como manejar? ¿Es tanta la emoción de lo que querés que realmente eso puede más que con lo que estás sintiendo?
Vieras que, bueno, yo me la imaginé totalmente diferente porque a mí nunca me pasó por la cabeza que me iba a pasar lo que me pasó, pero por dicha al final todo sale bien. Todavía estoy sanando una parte de que sí está como ahí, más o menos. Pero la recuperación realmente fue muy extraña. O sea, es que uno ve TikTok, uno ve videos, pero realmente cada experiencia es única. Digamos, sí. A mí me tocó... sí, llegar a mi casa, yo soy muy workaholic y yo necesito estar haciendo algo para sentirme bien con mi salud mental. Y yo pasaba así en la casa, acostada en la cama, yo decía, no, es que yo me voy a morir.
Y sí, no puedes moverte.
Exacto.
Bueno, pues poco.
Sí, realmente me mandaron a caminar, pero dije, caminar en la casa, poder hacer algo ya era otra cosa, ¿verdad?
Sí.
Pero di, no, mi mamá estaba muy pendiente, mi novia también fue la que me ayudó casi que la primera semana para bañarme y esas cosas. Y yo nunca sentí ningún dolor, he visto que muchos chicos dicen que sí, que ellos sí les dolió. Yo puedo decir que yo nunca sentí ningún
ahorita
dolor
estás
al respecto.
Bien.
Sí, realmente...
Ya haces vida normal, ya todo normal.
Sí, desde como la tercera semana yo ya podía salir, ya el doctor me dijo, no, ya puedes salir.
Sí, ya estás trabajando, de hecho.
Sí. Y ahorita lo único que tengo es todavía un poco de inflamación, pero eso igual va a pasar un tiempo. Sí.
Y ahora que mencionas lo de tu novia, ¿tienes pareja hace cuánto?
Nosotros vamos a cumplir 3 años, pero nos conocemos desde antes de que yo transicionara.
Wow,
entonces,
tenés una red de apoyo soñada.
Sí,
imagínate, o sea, es como es todo ese proceso desde que antes de que iniciara.
Sí, de hecho, ella fue también complicada la relación, ¿verdad? Porque pues ella venía, solo salir con chicos cisgénero. Y bueno, pasó
lo que pasó. Pregunta, ¿qué es cisgénero?
Cisgénero es la persona que nace, digamos, como vos, que sos una mujer cisgénero, porque y así naciste.
Ok.
Uh-huh. Y así quieres quedar.
Yo pregunto porque si no ya yo me enredo.
No.
Que si no se me hace un colocho.
Realmente así hay que ser, así deberían de ser todos. Okay. Y bueno, nosotros empezamos a salir como cuando yo no estaba transicionando, ¿verdad? Y entonces, de ahí nos conocimos y así, después pasó un tiempo y no estuvimos juntos en ese momento, pero ya cuando yo tomé la decisión de empezar a transicionar, sí, éramos amigos, de hecho ella fue la que me ayudó a escoger mi nombre.
Decirle que tiene muy buen gusto, porque mis nombres favoritos.
Gracias. Y así realmente ella me ha apoyado en absolutamente todo desde el día uno, y así es como muy meticulosa, era como, piénselo bien, no haga nada precipitado, no se apresure, todo llega al tiempo. Entonces ella siempre ha sido como ese bastón para mí, digamos, de que, o sea, no, yo usted lo amo, sea lo que usted quiera hacer, como se quiera vestir o lo que sea. Entonces, para mí, como les digo, siento que mi red de apoyo siempre ha sido increíble.
Es que, Mariano, tenés privilegio por todo lado. Tu familia, tu pareja, tu trabajo. Y de verdad, yo creo que, vamos a ver, el tema es muy amplio, ¿verdad? Y aquí podríamos quedarnos conversando toda la tarde, no solo esto, sino de un montón de cosas que repercuten alrededor. Pero yo sí quisiera agradecerte porque compartir ese testimonio y además hacerlo de la forma en que lo haces tan natural y sin tanto, no sé, es que a veces...
Filtro, así como...
Sí, pues sos una persona súper tranquila y creo que eso se transmite. Entonces, de no hacerlo ver, como dije, o te decía al principio, no algo polémico ni algo de lo cual quisiéramos, ¿verdad? Como hacerlo, no sé, en el doble sentido ni nada, sino hacerlo normal, natural, tal cual es, ¿verdad? Es tu decisión, es la vida que vos quieres vivir y que ahora, gracias a Dios, pues que estás bien y todo, estás viviendo como querés hacerlo.
Sí, y realmente a mí nunca se me va a olvidar lo que mi mamá me dijo cuando yo ya le di la noticia. Me dijo, sea lo que sea que usted quiera hacer, mientras no le haga daño a nadie más, yo estoy feliz con lo que usted quiera hacer. Y a mí eso se me pegó en la cabeza. Claro. Entonces realmente, o sea, yo no voy en la calle y voy pensando como, ay, ese no sé quién es, no sé cuánto. Porque...
Uh-huh. Ay, y la gente tiene que recordar que la esencia de quiénes somos va más allá de nuestro cuerpo y nuestro físico. Mariano, ya para terminar, ¿cómo te ves a futuro en términos de, digamos, de activismo? ¿Querés estar involucrado más como la comunidad, exponer más las situaciones o pensás que vas a llevar una vida tranqui? De lo que imaginas, porque por dicha estás tan joven que puedes tener 100,000 planes, pero ¿qué te ilusiona respecto a lo que vos viviste para chicos que tal vez están empezando en esto?
Pues realmente... no sé si hacerlo como, si llegaré a hacerlo como de manera directa, así como súper activo en redes sociales o algo así. Una vez sí tuve una entrevista, de hecho, con bueno, no sé si lo puedo decir ahí.
Sí.
Con Amelia Rueda. Sí, que... me entrevistaron en mi casa y todo, pero ese episodio nunca salió, no sé por qué, hubo como un issue ahí, pero nunca salió. Entonces realmente siento como que si se me presenta la oportunidad de hacerlo, yo siempre lo voy a hacer porque, obviamente yo quisiera como adoptar a todo mundo y que todo mundo se sienta bien y, ¿verdad?, que todos tengan los privilegios que yo tengo. Pero si puedo ayudarles, tal vez como darles ese apoyo que tal vez no tienen en otra parte, yo full lo haría. Uh-huh. Pero sí sería como una cuestión que tendría que preguntarme a mí mismo bastante tiempo. Pero creo que esto tal vez, este podcast puede ser un paso para eso, la verdad.
Ojalá que sí, esa es la idea. Que podamos a través de este episodio también, no sé si la palabra sea acompañar o no sé, pero que la gente sienta que de verdad testimonios como este son los que nos hacen a nosotros pues compartir lo que compartimos a través de este medio.
Mariano, un placer que hayas venido, gracias por sacar el ratito y esperamos tenerte pues pronto, a lo mejor podemos ampliar los temas y que nos contés más detalles de diferentes cosillas que se nos vayan ahí ocurriendo.
Sí, muchas gracias y a todos los que nos escuchan. Bueno, entonces a celebrar la diversidad y a celebrar sobre todo que estamos vivos, que somos humanos y que todos merecemos respeto.
Así es, chao.
Bye.
Esto fue una producción de La Resortera y TD+.